Acto tercero. Escena primera. Forrest, una sala en el palacio. Entra Banquo. Banquo, ya lo tienes todo, rey. Caudor, Glamis, según te prometieron las fatales mujeres. Y temo que has obrado muy suciamente por ello. Pero se dijo que no quedaría para tu posteridad, sino que yo mismo sería raíz y padre de muchos reyes. Si de ella sale verdad, igual que resplandecen en ti, Macbeth, sus palabras, entonces por las verdades que en ti se han hecho buenas, no pueden salir igual mis oráculos y elevarme a la esperanza. Pero silencio, basta. Suenan toques de trompeta. Entran Macbeth, de rey, la señora Macbeth, Lennox, Ross, nobles y séquito. Macbeth, aquí está nuestro principal invitado. Señora Macbeth, si se le hubiera olvidado, habría sido un hueco en nuestra gran fiesta y todo hubiera ido mal. Macbeth, esta noche, señor, tenemos una solemne cena y solicito vuestra presencia. Banquo, mándame, vuestra majestad, a quien mis obligaciones están sujetas para siempre con el vínculo más insoluble. Macbeth, ¿salís a caballo esta tarde? Banquo, sí, mi buen señor. Macbeth, si no, habríamos deseado vuestro buen consejo, que siempre ha sido tan sabio como fecundo, en el consejo de hoy, pero lo recibiremos mañana. Vais a cabalgar hasta muy lejos. Banquo, tan lejos, señor, como para llenar el tiempo entre ahora y la cena. Si mi caballo no lo remedia con su paso, tendré que pedir prestada la noche una hora o dos de oscuridad. Macbeth, no faltéis a nuestro banquete. Banquo, no faltaré, señor. Macbeth, hemos oído decir que nuestros sanguinarios primos se han establecido en Inglaterra y en Irlanda sin confesar su cruel parricidio, llenando de extrañas invenciones a sus oyentes. Pero de eso hablaremos mañana, cuando además tendremos razones de estado invitándonos a reunirnos. Marchaos pronto a cabalgar. Adiós, hasta que volváis de noche. ¿Va con vosotros, Fleance? Banquo, sí, mi buen señor, la hora nos llama. Macbeth, deseo que vuestros caballos sean rápidos y seguros de cascos, y así os encomiendo a sus lomos. Adiós, se va Banquo. Que cada cual sea dueño de su tiempo hasta las 7 de la noche, para dar más dulce bienvenida a la compañía. Nosotros nos retiraremos solos hasta la hora de la cena. Mientras tanto, quedaos con Dios. Se van todos menos Macbeth y su criado. Mozo, una palabra. ¿Esperan esos hombres vuestras órdenes? Criado, están, señor, ante las puertas del palacio. Macbeth, tráenoslo delante. Se va el criado. Estar así no es nada, sino estar así con seguridad. Nuestros miedos por Banquo son muy profundos, y en su realeza natural reina algo que habría de temerse. Se atreve a mucho, y además de ese temple indomable de ánimo, tiene una prudencia que guía su valor para actuar con seguridad. No hay nadie como él cuya existencia tema tanto. Bajo él, mi genio queda abrumado, como se dice que el de Marco Antonio quedaba con César. Él regañó a las hermanas cuando me dieron el nombre de rey, y les hizo que le hablaran. Entonces, proféticamente, le saludaron como padre de una línea de reyes. En mi cabeza pusieron una corona sin fruto, y me dieron a empuñar un cetro estéril para serme arrancado por una mano que no es de mi descendencia, sin sucederme un hijo mío. Si así es, para la progenie de Banquo he manchado mi alma. Para ellos he matado al buen Duncan y he puesto odios en el recipiente de mi paz, solo para ellos, dando mi joya eterna al común enemigo del hombre para hacerles reyes. Reyes, la semilla de Banquo. Antes que sea así, acude, Ado, a la liza y desafíame al combate. ¿Quién está ahí? Entra el criado con dos asesinos. Ahora vete a la puerta y quédate allí hasta que llamemos. Se va el criado. ¿No fue ayer cuando nos reunimos a hablar? Asesino primero. Así fue, con la venia de vuestra majestad. Macbeth. Bueno, entonces ahora habéis considerado mis palabras. Sabed que fue él en tiempos pasados quien os tuvo en tan baja fortuna, aunque creíais que era nuestra inocente persona. Esto os lo hice ver en vuestra última conversación, demostrándolo ante vosotros. Cómo se os hizo burla, cómo se os contrarió, los instrumentos a quienes los usaban, y todas las demás cosas que pudieran hacer decir, hasta a media alma y una inteligencia enloquecida, Banquo lo hizo. Asesino primero, nos lo hiciste saber. Macbeth, así lo hice, y fui más allá, lo que es ahora el tema de vuestra segunda reunión. ¿Creéis que la paciencia tenga tanto predominio en vuestro temperamento como para que podáis dejar pasar esto? ¿Estáis tan evangelizados como para rezar por ese buen hombre y por su descendencia, si su pesada mano os ha inclinado a la tumba dejándoos hechos unos mendigos para siempre a los vuestros? Asesino primero, somos hombres, majestad. Macbeth, sí. En la lista pasáis por hombres, como se llaman con el nombre de perros lebreles los galgos, los podencos, los pordigueros, los mastines, los perros de agua, los perros lobos. Pero la vista valorada distingue el rápido, el lento, el astuto, el que guarda bien la casa, el cazador, cada cual conforme al don que la generosa naturaleza ha puesto en él. por el cual recibe cada cual añadidura particular a la nota que les pone a todos por igual. Eso pasa con los hombres. Ahora, si en la lista tenéis un lugar que no sea la última fila de la humanidad, decidlo, y confiaré a vuestros ánimos ese asunto cuya ejecución eliminará a vuestro enemigo, y os estrechará junto a vuestro corazón y afecto, pues nuestra vida no tiene salud más que a medias, y con su muerte quedaría del todo sana. Asesino segundo. Yo soy un hombre, majestad, a quien los golpes viles y los insultos del mundo han irritado tanto, que no me importa lo que haga con tal de vengarme del mundo. Asesino primero. Y yo soy un hombre tan fatigado de desastres, tan arrastrado por la suerte, que condenaría mi alma a cualquier azar con tal de arreglarla o de librarme de ella. Macbeth. Los dos sabéis que Banquo era vuestro enemigo. Los dos asesinos. Cierto, señor. Macbeth. También lo es mío, y en tan sangrienta contienda que cada minuto de su existencia lanza una estocada contra lo más íntimo de la mía. Y aunque podría, con poder a cara descubierta, barrerle de mi vista y mandar que mi voluntad lo justificase, no debo hacerlo, sin embargo, por ciertos amigos que lo son a la vez suyos y míos, y cuyo afecto no quiero perder. Más aún, debo llorar su caída aunque yo mismo le derribe. Por eso cortejo vuestra ayuda, enmascarando el asunto ante los ojos del vulgo por diversas razones de peso. Asesino segundo. Majestad, haremos lo que nos mandéis. Asesino primero. Aunque nuestras vidas... Macbeth, vuestro ánimo se os transparenta. Dentro de esta hora, todo lo más, os aconsejaré dónde situaros, y os enviaré un exacto recado de la hora y el momento para ello, pues ha de hacerse esta noche y algo lejos del palacio. Hay que pensar siempre que necesito quedar limpio, y para que con él no me dejen tropiezos ni chapucerías en el trabajo. Fleance, su hijo que le acompaña, y cuya ausencia es para mí no menos importante que la de su padre, debe compartir el destino de esta hora sombría. Decid vosotros a solas, volveré a veros enseguida. Los dos asesinos. Estamos decididos, señor. Macbeth. Os llamaré enseguida. Quedaos aquí dentro, está decidido. Banquo, el vuelo de tu alma, si encuentra el cielo, debe encontrarlo esta noche. Se van. Escena 2. Otra sala del palacio. Entran la señora Macbeth y un criado. Señora Macbeth. ¿Ha salido Banquo del palacio? Criado. Sí, señora, pero volverá esta noche. Señora Macbeth. Di al rey que querría saber cuándo tiene ocasión de que hable con él unas palabras. Criado. Voy, señora. Se va. Señora Macbeth. Nada se ha obtenido. Todo está desperdiciado si nuestro deseo se consigue sin contento. Es más seguro ser los que destruyamos que permanecer en dudoso gozo por la destrucción. Entra Macbeth. ¿Qué hay, señor? ¿Por qué permanecéis solo temiendo la compañía, las más tristes imaginaciones? ¿En trato con esos pensamientos que debían haber muerto con aquellos en quienes piensan? Las cosas sin ningún remedio no deben volverse a considerar. Lo que está hecho, hecho está. Macbeth. Hemos ya buscado a la serpiente, no la hemos matado. Se esconderá y volverá a ser ella misma, mientras nuestra miseria y malicia sigue en peligro de sus dientes de antes. Pero que se descoyunte la trabazón de las cosas, que sufra este mundo y el otro, antes que comamos con miedo y durmamos con la aflicción de esos terribles sueños que nos agitan de noche. Mejor estar con los muertos, con los que hemos enviado a tener pan, para conseguir nuestra paz antes que yacer bajo el tormento del alma, en pasmo sin descanso. Duncan está en su tumba. Tras de la intermitente fiebre de la vida duerme bien. La traición ha hecho todo lo que podía. Ni acero, ni veneno, ni discordia interna, ni ejércitos extranjeros. Nada le puede tocar ya. Señora Macbeth. Vamos allá, mi gentil señor. Alisad vuestra arrugada frente. Sed resplandeciente y jovial esta noche entre vuestros invitados. Macbeth. Así lo haré, amor mío, y así te ruego que seas tú. Dedica tu atención a Banquo. Ofrécele honores con los ojos y los labios. Inseguro está el tiempo en que hemos de lavar nuestros honores en estos ríos de adulación y hacer de nuestros rostros máscaras de nuestros corazones para disfrazar lo que son. Señora Macbeth, debes dejar eso. Macbeth, ah, mi querida esposa, mi alma está llena de escorpiones. Tú sabes que vive Banquo y también su Fleance. Señora Macbeth, pero en ellos no es eterna la concesión de la naturaleza. Macbeth, hay todavía consuelo, que son vulnerables, así que estate alegre. Antes que el murciélago haya tenido su enclaustrado vuelo, antes que a la llamada de la negra Hécate, el escarabajo del estiércol con su adormilado zumbido haya tocado la bostezante campana de la noche, estará realizada una acción de temible importancia. Señora Macbeth, ¿qué se va a hacer? Macbeth, sé inocente de su conocimiento, queridísima pajarita, hasta que aplaudas la acción. Ven, noche encapuchadora, venda los tiernos ojos del compasivo día, y con tu invisible mano sangrienta borra y rompe en pedazos ese gran vínculo que se mantiene pálido. La luz se espesa, y el cuervo aletea hacia el bosque de sus nidos. Las cosas buenas del día empiezan a decaer y a adormecerse, mientras los negros agentes de la noche se despiertan para hacer presa. Te asombras de mis palabras, pero estate tranquila. Las cosas mal empezadas se fortalecen con el mal. Así que, por favor, ven conmigo. Se van. Escena 3. Parque. Con una puerta que lleva al palacio. Entran tres asesinos. Asesino primero. ¿Pero quién te mandó unirte a nosotros? Asesino tercero. Macbeth. Asesino segundo. No hace falta que desconfiemos de él, puesto que nos trae nuestras órdenes y lo que debemos hacer de acuerdo con nuestras instrucciones. Asesino primero. Entonces quédate con nosotros. El occidente todavía refulge con jirones del día. Ahora el viajero retrasado espolea con prisa para llegar a la oportuna posada y se acerca cada vez más el objeto de nuestra vigilancia. Asesino tercero. Atención, oigo unos caballos. Banquo, dentro. Dadnos una luz aquí, ¿eh? Asesino segundo. Entonces es él. Los demás de la lista de los invitados ya están en el palacio. Asesino primero. Se llevan los caballos. Asesino tercero. Casi una milla, pero él tiene costumbre, como todos, de ir a pasear desde aquí a la puerta de palacio. Entran Banquo y Fleance con una antorcha. Asesino segundo. Una luz, una luz. Asesino tercero. Es él. Asesino primero. A ello. Banquo. Va a llover esta noche. Asesino primero. Ya cae. Ataca a Banquo. Banquo. ¡Ah, traición! ¡Huye, buen Fleance! ¡Huye! ¡Huye! Tú podrás vengarme. ¡Ah, villano! Asesino tercero. ¿Quién ha apagado la luz de un golpe? Asesino primero. No había de hacerlo así. Asesino tercero. No ha caído más que uno. El hijo ha huido. Asesino segundo. Hemos perdido la mitad de nuestro asunto. Asesino primero. Bueno, vamos allá y diremos cuánto hemos hecho. Se van. Escena 4. Gran sala en el palacio. Un banquete está preparado. Entran Macbeth, la señora Macbeth, Ross, Lennox, nobles y séquito. Macbeth. Ya sabéis vuestros rangos. Sentaos. Desde el principio al fin, cordial bienvenida. Nobles. Gracias a vuestra majestad. Macbeth. Nosotros mismos nos uniremos a la compañía y haremos de humilde anfitrión. Nuestra anfitriona permanece en el sitio de honor, pero en el momento oportuno le pediremos la bienvenida. Señora Macbeth, pronúnciala por mí, señor, para todos nuestros amigos, pues mi corazón dice que son bienvenidos. Entra el asesino primero. Macbeth, mira, te devuelven el agradecimiento con sus corazones. Ambos bandos están empatados, yo me sentaré en medio. Sed amplios en el regocijo, enseguida beberemos una copa haciéndola girar la mesa. El asesino primero. Tiene sangre en la cara. Asesino. Entonces es de Banquo. Macbeth. Mejor te está a ti por fuera que a él dentro. ¿Está despachado? Asesino. Señor, tiene el cuello cortado. Se lo hice yo. Macbeth. Eres el mejor cortador de cuellos, pero sería bueno que hubieras hecho igual con Fleance. Si lo hiciste, entonces no tienes igual. Asesino. Augusto, señor. Fleance se escapó. Macbeth. Entonces vuelve mi angustia. Sin eso me habría encontrado perfecto, entero como el mármol, bien fundado como la roca, ancho y universal como el aire que nos envuelve. Pero ahora estoy apretado, enclaustrado, limitado, atado y malévolas dudas y miedos. ¿Pero Banquo está asegurado? Asesino. Sí, mi buen señor. Asegurado queda en una zanja con 20 tajos abiertos en la cabeza. El menor de ellos, muerte para la naturaleza. Macbeth. Gracias por ello. Allí yace la serpiente grande. El gusano que ha huido tiene naturaleza que con el tiempo criará veneno, pero no tiene dientes por ahora. Vete. Mañana volveremos a hablar. Se va el asesino. Señora Macbeth. Mi real señor, no dais la señal de la alegría. Parece de pago el banquete que no se ofrece alegremente con insistencia mientras se da. Este se da con bienvenida para alimentarse mejor en casa. Fuera de ella, la salsa de la comida es la cortesía y sin ella, la reunión sería pobre. Entra el espectro de Banquo y se sienta en el sitio de Macbeth. Macbeth. Dulce recordadora, ahora que la buena digestión acompaña el apetito y la salud a ambas cosas. Lennox, tened la bondad de sentaros, majestad. Macbeth, aquí tendríamos ahora, bajo nuestro techo, el honor de nuestro país si estuviera presente la agraciada persona de Banquo, a quien ojalá pueda reprochar su descortesía y no lamentar una desgracia. Ross, su ausencia, señor, deja en mal lugar la promesa. ¿Querría vuestra majestad darnos gracia con su real compañía? Macbeth, la mesa está llena. Lennox, aquí hay un sitio reservado, señor. Macbeth, ¿dónde? Lennox, aquí, mi buen señor. ¿Qué es lo que agita a vuestra majestad? Macbeth, ¿quién de vosotros lo ha hecho? Nobles, ¿qué, mi buen señor? Macbeth, no puedes decir que haya sido yo. No agites contra mí tus melenas ensangrentadas. Ross, caballeros, levantaos. Su majestad no está bien. Señora Macbeth, sentaos, ilustres amigos. A mi señor le pasa esto a menudo desde su juventud. Por favor, seguid sentaos. El ataque es de momento y en menos que se piense volverá a estar bien. Si os fijáis mucho en él, le ofenderéis y aumentaréis su malestar. Comed y no le miréis. ¿Eres hombre? Macbeth, sí, y valiente, que me atrevo a mirar algo que horrorizaría al diablo. Señora Macbeth, ah, qué cosa más buena. No es sino la pintura de tu miedo. Es el puñal trazado en el aire que dices que te llevó a Duncan. Ah, estos fallos y estremecimientos, impostores del verdadero miedo, vendrían muy bien a un cuento de mujer junto al fuego confirmado por la abuela. Verdadera vergüenza. ¿Por qué pones esas caras? Después de todo no miras más que a un taburete. Macbeth, por favor, mira ahí, observa, mira, mira, ¿qué dices? Ah, ¿por qué me inquieto? Si puedes mover la cabeza, habla también. Si nuestras tumbas y osarios han de devolver a los que enterramos, nuestros sepulcros serán los estómagos de los buitres. El espectro se va. Señora Macbeth, ¿qué? ¿Has dejado de ser hombre en la locura? Macbeth, como que estoy aquí que le vi. Señora Macbeth, qué vergüenza, qué vergüenza. Macbeth, mucha sangre se ha vertido antes de ahora en tiempos antiguos, antes que las leyes humanas purificaran la cortés suciedad. Sí, y después también se han cometido asesinatos demasiado horribles para el oído. Hubo tiempos en que cuando se sacaban los sesos, el hombre moría y se acabó. Pero ahora se vuelven a levantar con 20 heridas mortales en la coronilla para echarnos de nuestro asiento. Eso es más extraño que semejante crimen. Señora Macbeth. Mi ilustre señor, vuestros nobles amigos os echan de menos. Macbeth, me olvido. No os sorprendáis de mí, nobilísimos amigos. Tengo una extraña enfermedad que no es nada para quienes me conocen. Vamos, amor, y saludad a todos. Y luego me siento. Dadme vino. Llenad hasta arriba. Entra el espectro. Bebo por la alegría general de toda la mesa y por nuestro querido amigo Banquo, a quien echamos de menos. Ojalá estuviera aquí. Por todos y por él bebemos, y todos para todos. Nobles, nuestra obediencia y nuestro agradecimiento. Macbeth. Atrás, quítate de mi vista. Deja que la tierra te oculte, tus huesos no tienen médula, tu sangre está fría. No tienes mirada en esos ojos pasmados. Señora Macbeth, buenos nobles, considerad esto como cosa acostumbrada en él. No es más, aunque estropea el placer del momento. Macbeth, a lo que se atreva otro me atrevo yo. Acércate, como el feroz oso ruso, el rinoceronte armado o el tigre de Hircania. Toma cualquier forma menos esta, y mis firmes nervios jamás temblarán. O vuelve a la vida y desafíame al desierto con tu espada. Si allí me ves temblar, di que soy el muñeco de una niña. Fuera de aquí, sombra horrible. Fuera de aquí, burla irreal. Se va el espectro. Bueno, así ahora que se ha ido vuelvo a ser hombre. Por favor, quietos, sentaos. Señora Macbeth, has expulsado la alegría. Has destrozado la buena reunión con desorden sorprendente. Macbeth, ¿pueden ocurrir tales cosas y abrumarnos como nube de verano sin que nos asombremos por extremo? Me extrañas hasta olvidar la agitación que tengo que sufrir al pensar ahora que puedes contemplar tales visiones y conservar el rubí natural de tus mejillas cuando las mías han blanqueado de miedo. Ross, ¿qué visiones, señor? Señora Macbeth, por favor, no habléis. Cada vez se pone peor. Las preguntas le enfurecen. Buenas noches de una vez. No os preocupéis del orden con que debéis salir, sino marchaos enseguida. Lennox, buenas noches y mejor salud acompañe a su majestad. Señora Macbeth, buenas noches con afecto a todos. Se van los nobles. Macbeth, va a haber sangre, dicen. La sangre quiere tener sangre. Se ha sabido que se movían las piedras y hablaban los árboles. Augurios y relaciones bien comprendidas. Con urracas, cuervos y chovas han sacado la luz al asesino más oculto. ¿Cómo va la noche? Señora Macbeth, casi igualada con la mañana, a ver cuál es cuál. Macbeth, ¿cómo dices que Macduff niega su presencia a nuestra gran invitación? Señora Macbeth, le has mandado a buscar, señor. Macbeth, lo he oído por el camino, pero mandaré. No hay ninguno de ellos en cuya casa no tenga yo pagado un criado. Iré mañana y bien temprano a ver a las hermanas fatales. Hablarán más, pues ahora pretendo conocer lo peor por los peores medios. Para mi bien, todas las causas dejarán paso. Estoy tan sumergido en sangre que no seguiría vadeando si el volver atrás no fuera tan molesto como seguir. Tengo cosas extrañas en la cabeza a las que quiero poner mano, que hay que realizar antes de examinar despacio. Señora Macbeth, te falta lo que sazona todas las naturalezas, el sueño. Macbeth, ven, vamos a dormir. Mi extraña y temerosa ilusión es el miedo del novicio, a quien falta la dura costumbre. Todavía somos jóvenes en la acción. Se van. Escena 5. Trueno. Entran las tres brujas encontrándose con Hécate. Bruja primera. ¿Qué hay, Hécate? Pareces airada. Hécate. ¿No tengo razón, so brujas pícaras y temerarias? ¿Cómo os habéis atrevido a tratar y trafiquear con Macbeth en adivinanzas y asuntos de muerte, mientras que yo, la dueña de vuestros encantamientos, la secreta urdidora de todos los daños, jamás fui llamada a hacer mi parte ni a mostrar la gloria de nuestro arte? Y lo que es peor, todo lo que habéis hecho ha sido solo por un hijo descarriado, malicioso y colérico, que como los demás, os quiere para sus propios fines, no por vosotras. Pero enmendadlo ahora. Marchaos, y por la mañana nos encontraremos en el pozo de Aqueronte. Allí irá a saber su destino. Preparad vuestros recipientes y vuestros ensalmos, vuestros encantamientos y todo lo demás. Yo estoy por el aire. Esta noche la pasaré en una obra funesta y fatal. Grandes cosas deben lograrse antes de mediodía. En un cuerno de la luna pende una gota vaporosa, misteriosa. La recogeré antes que llegue al suelo y, destilada con magias artes, producirá tales espíritus de artificio que con la fuerza de su engaño le arrastrarán a su confusión. Despreciará al hado, se burlará de la muerte y pondrá sus esperanzas por encima de la sabiduría, la piedad y el temor. Y ya sabéis todas que la seguridad es el principal enemigo de los mortales. Música y una canción. Oíd, me llaman. Ved, mi pequeño espíritu está sentado en una nube de niebla y me espera. Cantan dentro. Ven allá, etc. Bruja primera. Vamos, daos prisa, pronto estará de vuelta. Se van. Escena 6. Forrest. Una sala en el palacio. Entra Lennox con otro noble. Lennox. Mis anteriores palabras no han hecho más que dar en el blanco de nuestros pensamientos, que pueden seguir sus reflexiones. Solo digo que las cosas se han llevado de un modo extraño. El piadoso Duncan fue compadecido por Macbeth. Pardiez estaba muerto. Y el valeroso Banquo se fue de paseo demasiado tarde, y si os place, podéis decir que Fleance lo mató, pues Fleance huyó. No se debe pasear a horas tan tardías. ¿Quién puede dejar de pensar qué monstruoso fue para Malcolm y para Don Albain matar a su buen padre? Maldita acción. ¿Cómo afligió a Macbeth? ¿No hizo pedazos enseguida a los dos criminales con santa cólera, esclavos de la bebida y prisioneros del sueño? Sí, y prudentemente también, pues a cualquier corazón humano le habría irritado oír a esos hombres negarlo. De modo que digo que han llevado bien todas las cosas, y pienso que si tuviera bajo su llave a los hijos de Duncan, como no quiera Dios que los tenga, ya verían ellos lo que es matar a un padre, y lo mismo Fleance. Pero silencio. Pues por hablar demasiado y porque falto su presencia en la fiesta del tirano, he oído que Macduff ha caído en desgracia. Señor, ¿podéis decirme dónde se encuentra? Noble. El hijo de Duncan, a quien este tirano usurpa su derecho de nacimiento, vive en la corte inglesa, recibido por el piadoso Eduardo, con tal bondad que la malevolencia de la fortuna no quita nada a su alto respeto. Allí ha ido Macduff a rogar al santo rey que le ayude a solicitar de Northumberland y al valiente Siward para que con ayuda de estos y Dios por encima para ratificar la obra, demos otra vez aliento a nuestras mesas y sueños a nuestras noches. Liberemos de puñales sangrientos nuestras festines y banquetes. Rindamos fiel obediencia y recibamos honores de hombres libres. Todo aquello por lo que ahora sufrimos. Y esta noticia ha exasperado tanto al rey que se prepara para algún intento de guerra. Lennox. ¿Ha mandado a llamar a Macduff? Noble, sí. Y con un absoluto no, señor. El nublado mensajero me vuelve la espalda y gruñe como si dijera: te arrepentirás del momento que me pone el estorbo de esa respuesta. Lennox. Y eso también podría aconsejarle. ¿Precaución? Para mantener toda la distancia que su prudencia pueda procurar. Algún santo ángel vuele a la corte de Inglaterra y despliegue su mensaje antes que llegue para que pronto vuelva una rápida bendición a ese país nuestro atormentado bajo una mano maldita. Noble. Enviaré mis oraciones con él. Se van.